El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a Dios.
Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos hermanos, quiero comentar con ustedes hoy dos cosas, si me permiten. Primero, ayer les dije que tenía yo una intuición o conjetura de que esta multiplicación de los panes pudo haber ocurrido aquí en el Monte Arbel, que tenemos a 100 metros de Magdala. Incluso la ciudad de Magdala llega hasta las faldas del Monte Arbel. Ya constaté que el lunes vamos a leer el pasaje que les mencioné ayer, pero también hoy el Evangelio nos da una cierta indicación y yo no quiero despreciarla. Dice que los discípulos habían ya avanzado unos 5 o 6 kilómetros en su camino hacia Jerusalén, es decir, perdón, hacia Cafarnaúm. Es decir, desde Cafarnaúm tenemos que trazar un radio de 5 o 6 kilómetros. Dice otra versión del Evangelio antigua, entre 25 y 30 estadios. Me fui a investigar qué significa estadio, y la medida del estadio viene del estadio de las Olimpiadas, del Partenón. Y esa medida son aproximadamente 190 metros. Entonces, 190 metros por 25 o por 30, efectivamente estamos hablando entre 5 o 6 kilómetros. Si trazamos con un compás, yo creo que no había hablado de esta palabra desde que estaba yo en primaria. Si trazamos con un compás 5 o 6 kilómetros desde Cafarnaúm, vemos que en ambos lados excede los dos lugares que tradicionalmente se consideran lugares de la multiplicación de los panes, que es Tabga y que es Betsaida. Esto no para quitarle el lugar que le corresponde ni a Tabga ni a Betsaida, sino para pensar que probablemente estamos hablando de otra multiplicación de los panes que está fuera de ese radio, y entonces ya empezamos a estar un poco con probabilidad en la zona de Magdala. Me encanta pensar que aquí haya estado Jesús y he hecho signos y milagros, porque acabo de enterarme por un grande historiador, teólogo, profesor de la Universidad de Salamanca, Santiago Quijano, si no recuerdo mal su apellido. Él tiene unos estudios muy interesantes sobre el tiempo de Jesús en Galilea, y él es del parecer que, sin lugar a dudas, Magdala era la ciudad más importante de Galilea para los judíos, judíos. Y digo judíos, porque aquí al lado estaba Tiberíades, pero era una mezcla de judíos, romanos, herodianos y gente un poco advenediza de todas partes. Pues bien, vamos a seguirle la pista a estos datos que nos da el Evangelio, y quiero detenerme en el Evangelio de hoy, en el segundo aspecto, Y es que cuando ven a Jesús caminar sobre el mar, se asustan. Normal, que seguramente ni en sus sueños más remotos ni borrachos hubieran pensado que alguien podía acercarse a ellos caminando en el mar de noche. Y Jesús les da una respuesta maravillosa y quiero que la entiendan, porque normalmente no la entendemos. Jesús les dice: soy yo, no tengan miedo. Ese soy yo en hebreo tiene una expresión, Yahvé. Es decir, Jesucristo está subrayando su divinidad. Está diciéndoles: yo soy el que tengo el ser. El mar no tiene ser si yo no se lo doy. El viento no tiene ser si yo no se lo doy. La barca no tiene ser si yo no se lo doy. Ustedes no tienen ser si yo no se lo doy. Entonces, tenemos que contextualizar esto bien en toda su riqueza y profundidad. Ya les mostró que era Dios multiplicando 5 panes y 2 peces para alimentar a 10,000 gentes. Ahora quiere ratificar eso caminando sobre las aguas y diciéndoles: Yahvé, yo soy el que soy. No tengan miedo, están conmigo, yo los acompaño. Qué hermoso que esta expresión la dice Jesús frecuentemente en el lago, cuando la barca se ve zarandeada, cuando los vientos, las tempestades se aceleran y se desbordan y los pobrecillos están muertos de miedo, literalmente muertos de miedo. Y ahí Jesús les dice reiteradamente: soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Es decir, ahí donde tú no puedes con tus fuerzas, ahí donde la naturaleza excede tus posibilidades, ahí entro yo, no te preocupes. Quiero ahora comentarles la primera lectura y le voy a poner un marco muy concreto y muy práctico que vivimos ayer aquí. Ayer en la noche, con los voluntarios y algunos de los padres y consagradas, vimos el programa que sacó recientemente Disney, que se titula Francisco responde, amén. Un encuentro muy informal, muy familiar, muy casi, diría yo, como chicos con su abuelito, si me permiten la expresión, no quiere de ningún modo ser negativa, de estos jóvenes escogidos, muy bien escogidos, para encontrar al Papa y tener una conversación con él. Lo vimos, lo analizamos, lo discutimos y obviamente no todos teníamos que estar de acuerdo al 100% en todo lo que ahí se hizo y se dijo. Gracias a Dios tenemos cabeza para pensar, discernimiento y además como familia lo quisimos hacer a propósito y me encantó y les agradezco a todos aquí presentes, muchos, por su participación. En la Iglesia de Cristo cabe el blanco, el negro, el gris, el anaranjado, el verde, el azul y el viola. Miren, estamos a los inicios del cristianismo, capítulo 6 de los Hechos, y hay una disensión entre los cristianos. ¿Por qué en el servicio de todos los días se atiende mejor a las viudas de lengua hebrea en vez de las viudas de lengua griega? Fíjense el drama, la vulnerabilidad que tiene la iglesia, como la tuvo el mismo Jesucristo. El pobre de Jesús lo tacharon de borracho, de bebedor, de amigo de los pobres, de las prostitutas, de los publicanos. Bueno, ya no le pudieron decir más, hasta decían que era blasfemo, imagínense. Dios quiso hacerse increíblemente vulnerable. ¿Saben hasta qué punto? Hasta el punto de morir en la cruz. Y la iglesia es igualmente vulnerable. Porque si nosotros saliéramos a defendernos contra el mundo, tendríamos que andar todos con espada y pistola, revólver o ametralladora en la mano. Y Jesús dijo, no, 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 cuando te den de un lado, pon el otro. Entonces, fíjense lo que quiero comentarles, y le pedí a Ashley que lo pusiera en la pantalla para que lo vean quienes nos están siguiendo. Hay una frase maravillosa que nos enseña el camino del discernimiento. La voy a leer en latín y la comento en castellano. Dice así: In necessaris unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Dice así en traducción: en las cosas necesarias, unidad; en las cosas dudosas, libertad; en todo, caridad. Qué hermosa clave de discernimiento, qué hermosa expresión. Yo creo que se formuló en la iglesia a través de los siglos y de los milenios para que nos ayude a entender. Hoy están discutiendo los discípulos y los primeros cristianos sobre la alimentación de las viudas. No es una cosa necesaria, es una cosa dudosa, es decir, una cosa que puede ser de un modo o de otro. Y se ponen de acuerdo y eligen a unos para acompañar a las viudas y darles mejor de comer. Y eligen un poco de todo. Esos nombres rarísimos que acabamos de escuchar, para nosotros no nos dicen nada, pero para los que estaban allí dicen mucho, porque son nombres griegos y son nombres hebreos. Entonces eligen representantes de ambas comunidades para que se pongan de acuerdo y atiendan bien a sus viudas. Pero siguen las cosas necesarias. No está bien que nosotros nos dediquemos a atender cosas prácticas. Tenemos que dedicarnos a la palabra de Dios. Y en eso los discípulos no condescienden con nada. Dicen los apóstoles, nos vamos a dedicar a esto. Esto es lo necesario para nosotros. Vamos a organizar para que atiendan en cosas prácticas a las viudas. Y termina diciendo una cosa muy bella: la palabra de Dios iba cundiendo. ¿Por qué quiero subrayar esto? Porque la iglesia nació de la predicación. El cristianismo creció con la predicación. ¿Por qué? Porque la predicación lleva la palabra de Dios, lleva la verdad, lleva la salud, lleva la instrucción, lleva la explicación. La palabra de Dios es algo que hemos perdido un poco los católicos. Nosotros acentuamos mucho la Eucaristía, la Eucaristía, la Eucaristía, pero la Eucaristía sin la palabra de Dios acaba por perder su sentido. Y es ahí donde nosotros tenemos que subrayar esto: en las cosas necesarias, unidad. No se transigen, no se negocian las cosas necesarias, lo que Dios quiere, la palabra de Dios. En las cosas dudosas, cada quien que piense lo que quiera, y en todo hay que vivir con caridad, con paciencia, con prudencia, con respeto de los demás. Eso lo hacen los apóstoles aquí en una de las primeras páginas de los Hechos de los Apóstoles, y eso nos corresponde a nosotros, cristianos del siglo XXI, vivir en esta actitud: amar, conocer, defender lo necesario, dejar libertad en las cosas dudosas y en todo vivir la caridad cristiana. Ojalá que así podamos expresarlo con amor, con libertad, con respeto, con la luz del Espíritu Santo y con la acción de la palabra de Dios en nuestras almas. Que así sea.